película de sección oficial, Un día perfecto por volar. Y para ello tenemos con nosotros a su director, guionista y también actor, Marc Recha, y al actor Sergi López. Desean, lógicamente, contestar ya a sus preguntas. Así que la primera pregunta, por favor. ¿Quién se anima con la primera? Aquí, en la primera fila.
Mira, la tercera.
Adelante. Luego la tercera.
Hola, buenos días. Bueno, Marc, a ver. Naturaleza, naturalidad, imaginación, fantasía son elementos que yo he visto importantísimos en la película. No sé si hay alguno más por ahí que quisieras comentar. Bueno, familia, quizá. Gracias.
Buenos días. Bueno, Un día perfecto para volar es una película que habla principalmente sobre la paternidad deseada, constructiva y positiva en ese sentido. Entonces, a partir de ahí es un juego donde se desdibuja la frontera entre la vida vivida y la vida soñada, imaginada, y a partir de ahí entra todo, ¿no? Desde el cuento del gigante entra el paisaje con una visión panteísta de este paisaje. Los objetos son importantes, ¿no? Sea la cometa o sea el espantapájaros, las viñas, el agua, las rocas, los árboles. Hay esa visión también animista, ¿no? De los objetos animados, mágicos, que tienen vida, ¿no? Y a partir de ahí es un totum revolutum de un poco de todo. No hay que olvidar que la película empieza y surge con la idea de un cuento que hace muchos años yo cuento a mi hijo, a Rock, para ahorrarnos el atolladero de los atascos cuando entramos a Barcelona, cuando lo acompaño a la escuela. Y todo empezó hace muchos años, que yo le contaba un cuento, que era el cuento de la pelota del gigante. La pelota del gigante es porque había una gasolinera en la carretera y él decía, papá, mira, ¿qué es esto? Y yo decía, pues es una pelota que se la ha dejado un gigante. Y a partir de ahí nació la idea, ¿no? Y entonces siempre que pasamos por ahí, él dice, papá, el cuento de la pelota del gigante. Y yo le digo, el cuento de la pelota del gigante, episodio 200.854. El gigante se pone los pantalones, coge el paraguas mágico y sale volando por la ventana del castillo y va volando hasta el bosque de los Wingwangwe, que son unos árboles que solo hablan Wingwangwe. Excepto los Wingwangwe jóvenes, que tienen los ojos en las hojas verdes y hablan en catalán. Y el gigante pues va por ahí volando, buscando cerditos para comérselos, porque está todo el día pensando en comer, ¿no? Dentro del bosque pues está la seta mágica, está el conejo blanco de las orejas rojas, y ahí pues toda esto es una historia. A lo largo de estos años, Rock empezó a interactuar con los personajes del cuento, con las voces que yo hacía, y habla directamente con ellos. Después propone tramas y tal, y ahí surge la idea, es decir, es transcribir todos estos años en el coche y hacer un guión muy dialogado, que las películas que hago normalmente no están demasiado en ese sentido dialogadas, y a partir de ahí, bueno, pues se incorpora todo un equipo humano, ¿no? Desde Sergi y el resto de la gente, ¿no? Rodamos en casa, o sea, donde vamos a pasear en las viñas es donde vivimos, donde vamos a bañarnos es lo que sale en la película, donde se hace volar la cometa es lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, es esa mezcla entre lo real, lo ficticio, en fin, es todo un juego. Es un juego también de espejos, ¿eh? de aprendizaje también, de ida y vuelta, ¿no? Hay Rock, pero hay un espejo frente a Rock, y Rock nos saca un espejo, y entonces es un diálogo, ¿no? De aprendizaje, de ida y también de vuelta.
Sí, hola. Bueno, en realidad ya has contestado a mi pregunta. Yo quería saber qué encerraba esta película tan familiar, hecha en familia, rodada justo al lado de casa, de dónde venía la idea. Entonces, bueno, ya has explicado que es, imagino que es un poco un homenaje a tu hijo, a Rock, y luego querría saber, la pregunta es para los dos, para Sergio también, si ¿el guión estaba muy cerrado, muy estricto, o si ha habido mucha improvisación, tanto por parte de Sergi como de Rock?
A ver, la película es un acto de amor de un padre hacia su hijo. Y la película no deja de ser un testamento. Cuando yo no esté, él estará. O cuando yo no, o cuando yo esté, quizá él no está. En todo caso, queda fijado en el espacio y en el tiempo, ¿no? Yo creo que es lo mejor que puede hacer un padre, ¿no? En ese sentido. A partir de ahí, yo volveré a redundar en lo mismo, ¿no? Es una peli que habla de la paternidad. Y esa paternidad está a lo largo de toda la peli, sea en el personaje de Sergi López, o sea en el gigante, o en el paisaje. La paternidad entendido como una cosa positiva. Estamos muy acostumbrados a lo largo del cine, las pelis que nos han maravillado, ¿no? De esa paternidad atormentada e impositiva, lo que se llama el patriarcado, ¿no? Y en la película hacemos justo nos vamos a otra visión, ¿no? Que es una, no hay una imposición, sino una inclusión. Hay un aprendizaje, hay un fomentar la curiosidad y una construcción humana entre un adulto y un chaval, ¿no? Eso es un poco lo que es la película, ¿no? El guión estaba muy 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 trabajado. Tuvimos muy poco tiempo para rodar en ese sentido, porque había esas ganas de buscar la espontaneidad, ¿no? Y que todos los personajes destilaran pues una cierta autenticidad y frescura, ¿no? En ese sentido. No sé si es...
No sé, es una peli, yo encuentro que es un poco un milagro esta peli. Es decir, un milagro filmado. O sea, es verdad que la base es de una relación, bueno, de un padre con un hijo, una relación con un amigo, que con Rock también nos conocemos de hace tiempo, y que al final decide Marc rodar en lo que son sitios familiares para Rock, para el chaval, ¿no? Y digamos que está todo puesto en bandeja para que ocurra algo, pero luego puede aparecer la Virgen o no. Y yo tuve la sensación que en los pocos días que rodamos, vamos, el milagro era por la mañana y por la tarde. Es decir, ver cómo un niño delante de tus ojos sabe que está rodando, sabe que es una película, y sin embargo tiene la capacidad que hemos perdido los adultos de maravillarse así en un segundo y ponerse a volar, esto es una cosa, o sea, una joya de la, no sé, del ser humano. O sea, que esto esté rodado en una película, que esto es un testimonio ya no solo para su hijo, sino, en fin, para todos los hijos del mundo, ¿no? Que somos todos. No sé, para mí es un pequeño milagro. Estaba muy escrito, es decir, estaba todo puesto para aprovechar la complicidad que había, que ya existía entre Rock y mi persona. Pero, claro, es un cuento que Rock se lo conoce de memoria. Entonces, cuando yo le cuento el cuento, pues él, en fin, me va corrigiendo y va entrando dentro. Y esto encuentro que es lo que tiene de muy, 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 muy potente, que es que un día nosotros, cuando nos contaron el cuento de Caperucita Roja, nos lo creímos. Y esto es brutal, ¿no? La fuerza de la ficción, de la fábula, la fuerza de lo intangible, de la imaginación. Esto es una... Es una brutalidad. Y bueno, la naturalidad, esto no sé, Rock nos, en este sentido nos ayuda mucho, ¿sabes? Actuar con Rock, pues claro, no puedes estar pendiente de más que de él, lo cual te obliga a estar presente, y si en principio estamos presentes, la naturalidad pues aparece, ¿no?
Bueno, primero a Sergi, los que te seguimos, la verdad que estamos de enhorabuena, ¿no? Porque esta vez en este festival ya te hemos visto varios trabajos. Realmente la pregunta es que, como has dicho, es un milagro. Así que lo que es el rodaje ha sido fácil, ¿no? Con Rock.
Sí, o sea, milagrosamente fácil. O sea, cuando dijimos nos vamos 5 días con un niño que tiene que estar en casi todos los planos, Si un niño si no quiere rodar, y si no quiere trabajar, si no quiere jugar, tú dirás a un niño, bueno, vamos a jugar ahora a esto. Y el niño no quiere, o sea, el juego se va a... No, pues sí.
Y otro, la pregunta es a Marc. ¿Desde el primer momento pensaste en tu hijo o también habías pensado en otro niño para esta película?
Queda fatal si lo dice el padre, pero si tienes una joya y estás enamorado de esta joya, ¿qué vas a hacer? ¿Irte al vecino?
Sí, que en el fondo Roque es el principio de la inspiración de Marc, de esta peli, es su mirada hacia Roque, ¿no? O sea, sí.
Buen día. Quería preguntarte, Marc, acerca del planteamiento narrativo de la película, porque la película está contada desde la mirada del niño, es decir, y es una película más que sobre un niño, desde el niño, que es algo que en otras películas sobre niños y tal se ha echado quizá en falta. Es decir, siempre hemos tenido una mirada exterior sobre ese niño sin comprender, o sea, sin llegar a profundizar lo que realmente siente, piensa o cómo mira el mundo, en definitiva. Es decir, que es una mirada absolutamente radical en el sentido de ser diferente a la nuestra. Eso por un lado. Y por otro lado, el tratamiento del sonido de esta película que se configura también como un personaje más. Es decir, tiene... Y viendo los créditos y tal, veo que ha habido bastante... O sea, ha habido mucha gente trabajando ahí, muchos técnicos, Pau Subirós, etcétera. Y creo que eso que denota también eso, la importancia que le has dado.
A ver, la primera pregunta es... La película es, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Es un retrato vivo sobre la vida íntima entre un padre y un hijo y un padre, ¿no? O sea, y de qué manera abordábamos esta historia, ¿no? A través de la transmisión del conocimiento, la transmisión oral del conocimiento, y a partir de ahí, pues, a través de un trabajo de observación tremendo, que esto no se improvisa, porque eso es la vida de un chaval que entonces tenía, pues, 6 años y medio, pues es toda su vida. Y es un trabajo de observación, de vivir como padre con él, y haber tenido el privilegio, y sigo teniendo ese privilegio, de estar con él. Y tienes muchas horas. Pero el oficio que haces, como hacemos una película cada 10.000 años, te pasas todo el día con tu chaval. Entonces aprovechas. Y eso hay un pósito, hay una mochila. Hay toda una dimensión humana ahí detrás, y esa mochila, pues es todo, todas las herramientas que llevas, ¿no? Y a partir de ahí construyes una mirada a través de ese trabajo de años de observación con tu hijo. Y observación no desde el demiurgo que está ahí escondido maquinando en la cueva, sino participando y aprendiendo lo del juego de espejos, ¿no? Esta es una cosa muy, muy importante, ¿no? El compartir, el observar, construir las cosas que se echan en falta a veces. Entonces, a partir de ahí, pues hay todo gira, orbita alrededor de todo, ¿no? Y hemos pillado coscachos de aquí y de allá y tal, y hemos construido esto es cine, esto es una película, en ese sentido. Es decir, después, como muy bien has dicho, hay un trabajo de reconstrucción, sobre todo en la postproducción. Pensar que esta película la hicimos fuera de toda órbita industrial. El planteamiento del rodaje, éramos un grupo de gente, ¿no? Íbamos a hacer una cosa, vamos a filmar, pues, con medios técnicos de cine a nivel profesional y ya está. A partir de ahí teníamos un material enorme y hubo un trabajo de hormigas y de... muy complejo, de montaje de diálogos de sonido, de montaje de bandas de sonido, entendiendo el sonido como una estructura narrativa, por supuesto, un montaje de imagen importantísimo, y después, pues, todo el equipo, ¿no? O sea, todo el tema del teletalonado, el laboratorio, en fin, la banda sonora de Pau, mi hermano, también. Es decir, ahí, bueno, pues, de golpe por razón la película empieza a subir, ¿no? Pero a subir desde la... No sé, un poco ha ido como trascendiendo, ¿no? En ese sentido, es decir, intentar esa cotidianidad, ¿no? Es, o sea, ¿cómo gestionas la cotidianidad, por ejemplo, ¿no? Pues cómo entra, cómo sale en la película, en la postproducción nos ha pasado lo mismo en ese sentido, ¿no? Todo fluía, no había ninguna intención de... Hemos ido encajando de la manera mejor que hemos sabido hacer, lo hemos intentado ahí y que fluyera todo, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Y tener, pues eso, la capacidad y un poco la perspectiva y decir, bueno, a ver, esto va bien, esto no va bien. Y al final, antes lo comentábamos con Sergi, es decir, todo lo que veis en la peli es lo que hemos filmado, excepto un plano que él estaba dentro de la barraca de Viña, ¿no? Que era otra historia, pues todo lo demás es lo que ha salido montado, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Casi todo lo rodado está en la peli, ¿no?
En eso.
Es curioso.
Creo que había una pregunta por allí. Sí.
Sí, una pregunta para Marc. ¿Por qué introduces ese halo de cine fantástico que empezamos a adivinar en la peli y luego tiene ese componente trágico, ¿no? ¿Por qué? Por ese carácter que has dicho antes de testamento que quieres que sea.
Si la peli habla de la paternidad, en ese sentido, el padre es omnipresente en la película. Y el padre entendido positivamente, no como una imposición, sino como una protección. Los niños necesitan que los estimen, necesitan amor. Y son como un farolillo que desprende una luz cálida para que la gente se acerque. Los primeros que piden a eso es a los padres, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces el padre es quien está a su lado y lo acompaña, no quien impone ni lo dirige, sino lo acompaña para que se sienta seguro y amado y a partir de ahí pueda volar y él sea libre. Eso es la película. Y a partir de ahí, con ese trabajo de fomentar la curiosidad, ¿no? Lo cual, hay esa visión panteísta casi mágica de la concepción del paisaje y todo, evidentemente. Habla de la ausencia, como dices. Es la ausencia. Sergi es ausente, el gigante está ausente, todos estamos ausentes allá. Pero acompañamos al chaval, no lo dejamos solo. Le damos seguridad para que sea libre, sea autónomo e independiente. Es eso, un poco la... El punto de partida es, en ese sentido, en el momento que hay, ¿no?, como una pieza que hace un clic y nos vamos al otro lado, nos vamos al mundo de los ausentes, de los muertos, de... Es eso.
Si todo ausente y todo existe, ¿no?, a la vez.
En fin. Sí, a la vez el personaje de Sergi es el amigo invisible, ¿no?, que mucha gente ha tenido de pequeñito, pero a la vez es el amigo entrañable que abrazarías durante horas. Pero no deja de ser alguien que está presente, que necesitan los chavales, o sea, que necesitan a alguien que los quiera, ¿no? Que esté con ellos, que no los aplaste cuando los abracen y que les dejen vivir. Un poco es eso.
Yo quería preguntar, en los títulos de crédito aparecen seis personajes, vosotros tres, bueno, vosotros dos, el niño, la cometa, el espantapájaros, y aparece un nombre propio citado como el gigante. Entonces yo te quería preguntar, en una película donde se perciben solo tres presencias humanas, a mí me pasa desapercibida ese cuarto nombre, el gigante, con un nombre, no sé quién es, en los títulos. Entonces quería preguntarte por ese ingrediente que en una película con tan pocos materiales, digo, con muy concretos y muy precisos, presencias muy concretas, ¿quién es esa cuarta presencia humana?
Queríamos añadir a las hormigas, pero había tantas que no se terminarían nunca los títulos. Queríamos añadir a las rocas, queríamos añadir los viñedos, todo el mundo. El gigante, había un momento que está interpretado por José María Sanz y llega un momento que estamos allá y hay un debate. ¿Qué hacemos con el gigante? ¿Sale o no sale? ¿Sale lo que se está hablando o no? Entonces nos ocurrió que había una silueta contraluz que aparece entre, hay un momento que sopla el viento y hay unos pinos y tal, y hay una silueta. ¿Es el gigante? ¿Es un labrador? ¿Qué es? ¿Es alguien? Pero nos da un punto que de golpe porrazo sales de la historia y es alguien que está observando. Es un momento que recuerda al espectador de que estamos en una peli y alguien observa desde fuera, en ese sentido.
Buenos días. Yo quería saber, ¿el niño ha visto la película? ¿Cómo se ha visto? ¿Qué ha sentido? ¿Si le ha gustado la experiencia?
Lo ve como estamos comiendo en casa, o nos estamos duchando, nos vamos a la playa, lo mismo. Lo ve con toda la naturalidad. Sí, lo con toda la naturalidad del mundo. No hay ningún problema. Supongo que un hijo de un carpintero, pues también ve normal que su padre esté... No, dale que te pego con las sillas, ¿no? Bueno, pero el hijo del carpintero ve las sillas. Lo mismo, pues el papá hace sillas, el otro hace películas. O sea, no hay... Para él no hay ninguna... Lo ve como una normalidad. Desde luego el niño se va a hacer herrero, por supuesto, ¿no? En ese sentido.
Allá atrás, sí. Por favor.
Sí, ahora me voy a salir un poco del tema de la película, con vuestro permiso, y quería preguntar si...
¿Dónde estás?
Aquí. Hola. Si el domingo es un día perfecto para volar. Gracias.
Todos los domingos son perfectos para volar, hasta los lunes. Libertad.
Aquí en la
plaza. Buenas. Siguiendo con el niño, con tu hijo, en toda esta historia de la película, ¿qué tal? ¿Cómo lleva esos temas de las ausencias y de la muerte?
¿Quién?
Tu hijo.
¿Cómo lleva los temas de la ausencia
y
de la muerte?
Sí, o sea, lo que se cuenta tal y como se cuenta en la película, vamos, que no sé, siendo un niño, a ver que si ha opinado algo al respecto o qué.
La película, él lo ve como una historia, como un cuento, que es lo que hemos contado todo este rato que estamos contando esto.
Sí, pero claro, como es un niño, no sé si en algún momento ha soltado alguna pregunta o algún comentario al respecto, pues sobre eso.
No,
sobre,
lo ve como una historia.
Tan concreto.
Estabas interesado en el surf. Sí. ¿Sabes? Aquí en la playa llena de tíos.
Sí, mira, yo tengo una plancha en casa.
Sí.
¿No la ha traído?
Lo ve con...
Está más pendiente de esto.
Con absoluta normalidad. Es decir, es lo que contábamos antes. Es ese espacio desdibujado, de frontera desdibujada entre la vida vivida y la vida soñada, ¿no? Llega un momento que, bueno, pues que estamos en el coche o estamos andando, no sé, por la montaña o vamos a los viñedos, nos vamos a bañar y todo es un espectáculo, es la aventura de la vida. O sea, es ahí. O sea, las nubes no son nubes, sino son seres, pero a la vez aprovechamos para hablar sobre de dónde viene el agua y por qué llueve. Y si no te dice, mira, papá, la transfiguración de la luz, y tú dices, hostia, la transfiguración de la luz, joder. Pero entonces, pues todo es así, pero es el lenguaje, es el vocabulario. Los niños son como... En fin, imitan todo, ¿no? Entonces, pues si tú hablas de una manera, el niño habla de esa manera. Pues eso, la transfiguración de la luz. En vez de decir esa cosa, no sé, en el lado que nos ha tocado vivir en este mundo, en el Mediterráneo, no tenemos ideogramas, hacemos otras cosas, pues decimos las nubes. En otro sitio del mundo dirán eso. Y hay toda una interpretación.
Antes de hacerte una pregunta, quería... quizá te haga ilusión lo que te voy a decir, pero lo que has conseguido conmigo es que deje de ver películas esta tarde y me vaya con mi hijo a volar cometas. Me han entrado muchas ganas de hacerlo y, oye, te felicito por ello porque creo que te hará ilusión además. Quería preguntarte por el tono de la película porque me parece muy difícil hablar de los hijos, sobre todo cuando son niños, sin caer en la sensiblería y en lo cursi. Es muy frecuente en literatura, en cine, en canciones, en cualquier medio artístico, hablar de los hijos y no ponerse dulzón, ¿no? Y creo que lo consigues y supongo que te has esforzado mucho por ello.
Bueno, contando que siempre he sido un desastre en los estudios y dejé la escuela prematuramente y soy incapaz de memorizar cosas, no me baso en siempre lo que decía Josep Pla, creo que citando a Stendhal, de que hay que pasar el espejo por el camino, ¿no? Hay que hablar de lo que a uno le rodea. Por ahora sé hacer esto, entonces hablo de lo que me rodea. Siempre he imaginado que me gustaría meterme en el cine de género, pero ¿sería capaz de hacerlo? No lo sé, quizá no. Entonces, ¿qué hablo? De cosas que para mí fluyen. Si tengo que hacer un esfuerzo, no puedo. Entonces es el... No sé. Supongo que las películas que he hecho a lo largo de los años no he hecho lo que quería, sino lo que podía y lo que me han dejado hacer en ese sentido, ¿no? Y quizá alguna de ellas, si ha salido bien, pues es por eso, quizá, ¿no? Hay ese punto de imperfección. No hay que olvidar que en el arte la perfección ahí no existe, por mucho esfuerzo que haya, ¿no? No está. Y detrás o frente a toda belleza hay un punto de misterio. No se cuenta todo. Entonces, el cine no deja de ser eso, ¿no? Hay un punto mágico. Sobre todo el cine es un aprendizaje, ¿no? Como humanos, ¿eh? Crecemos con el cine, con la literatura, con la pintura. No sé, hablando con la gente, ¿no? Cenando, haciendo el amor, no sé. Siempre hay, no sé, es la gestión, cómo gestionamos los sentimientos, ¿no? Es ese engranaje. Esa es la gran aventura de la vida. Y todo eso es una contradicción, pues somos, como seres humanos, somos contradictorios, eso es maravilloso, ¿no? Y si nos ponemos por el medio, por ahí, ¿no? Es decir, cómo gestionamos los espacios de cotidianidad, es decir, cómo nos enfrentamos a ese mecanismo de las emociones y de nuestras contradicciones, pues pones una cámara y hablas de ello. Yo insisto, hay un trabajo, hay una mirada. Esa mirada nace de un trabajo de muchos años de observación. Eso es el pósito de la vida. Si me planteo que voy a proponerme un reto, sí, haremos esto y tal, yo, se pierde todo. El cine pierde toda su magia en ese aspecto. Y fíjate que yo vengo del cine y me encanta el cine desde los 8 años y empecé a rodar a los 10 años. Yo vengo del género. Todos los cortos que he hecho en la época de Super 8, de los años 80, eran todo pelis de género. Que es una peli de zombies, de género, dentro del género, ¿no? Era una peli de zombies, un western, era una peli de aventuras del Indiana Jones. Era una emulación de lo que yo veía en el cine y lo que a mí el cine me, ¿no?, me sorbió directamente a través del género. Pero de ahí a poder hacerlo, hay que ser un artesano y un maestro. Quizá, no sé, termino en el género, no lo sé. Y si no, es una paradoja divertidísima, ¿no? Alguien que se pasa toda su vida intentando hacer género y no puede, y hace otras películas. Eso es la vida, ¿no? Y eso lo trasladas a la vida cotidiana con todas tus historias, lo mismo. A lo mejor tú quieres ir con tu hijo a hacer volar la cometa y no puedes. Pero eso te va a llevar a un sitio maravilloso con tu hijo, que es otro. Eso es lo importante. Y es ahí donde pones tu mirada y construyes una mirada personal sobre las cosas con tu hijo. Eso es el cine. O la literatura, o la pintura, o...
¿Más preguntas, por favor? Si no hay más preguntas... Muchas gracias.
Feliz domingo a todos.